Las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Abajo empezamos con recorte de una décima para el IBEX 35, pequeño recorte pero en rojo, 21 puntos pierde, abren los 12.793 por debajo de los 12.800. ¿Y por qué? Pues en este primer instante ya tenemos una respuesta del por qué, por lo que están tirando un grupo de valores que no es que caigan mucho, pero son unos cuantos. Indra baja el 1%, 6 décimas bajando el Santander, Fluidra, compañía logista, 5 o 6 décimas, Bankinter, una mezcla de ellos, no mucho, pero suficientes, que no contrarrestan los que suben ninguno de forma llamativa en la apertura del IBEX 35. ¿Y en el resto de Europa, Sandra?
Pues estamos viendo una apertura muy plana, pero ligeramente hacia abajo. En el caso del Euro Stoxx 50, el recorte es del 0,13%, está en 5.322 puntos, caídas también para el DAX en torno al 0,10%, muy poquito, y tenemos contracorriente, pero la verdad es que muy, muy, muy planos, el K40 para sino el FT100 londinense y quizá el que más está bajando y tampoco es demasiado, el MIB italiano, con una caída del 0,4%.
Bueno, estamos viendo como tampoco hay mucha tensión en los mercados secundarios de la deuda pública, bastante estable los rendimientos y los precios. Tenemos el alemán, que ahora lo miramos todos los días, en el 2,85%. Llegó a estar al 2,91, como saben, hace nada. Tenemos el español en el 3,5%.
Miramos los futuros, los estadounidenses hacia arriba, el del S&P 500, 27 puntos, hasta 5.605. Futuros europeos, el del Eurostock está bajando 13 puntos, hasta 5.312. Y el del IBEX 35 retrocede 30 puntos, hasta 12.792.
Bueno, ya tenemos aquí el dato definitivo de IPC en España, dato que corresponde, recordamos, al mes de febrero y que muestra una inflación tasa general en el 3% y la tasa subyacente en el 2,2%. Los datos que muestra la estadística española muestran, por lo tanto, la subida en la tasa general y la reducción en la tasa subyacente, que, bueno, se queda al nivel más bajo de los últimos tres años, en concreto desde diciembre del año 2021 no se veía. Un contexto de incertidumbre que sigue mostrando, pues, esta tensión inflacionista, de la que contaremos algunos detalles más enseguida. Vamos a completar antes la mirada al resto de la apertura de los mercados europeos, examinando cómo está el euro dólar hoy a 1,0840, llegó a estar en 1,09 la pasada semana, examinando a las materias primas, con la onza de oro como gran protagonista. Recordamos que ha rebasado los $3,000, máximo histórico en la sesión asiática, el futuro. El precio del petróleo viene esta mañana con rebote, $70.50 el barril Brent aquí en Londres. Y en el mundo cripto, nada extraordinario que veamos, ligero rebote en Ethereum, ligera caída en Bitcoin, que está justo por encima de los $82,000. A continuación en Capital Radio, los protagonistas del viernes.
¿Estás empezando a operar y no sabes ni por dónde empezar? ¿Quieres saber si puedes llegar a ser rentable, pero tienes miedo a arriesgar tu dinero? Darwin X0 es la solución a tus problemas. Por 38 euros al mes, validas tu estrategia frente a miles de traders independientes y captas el capital que te mereces. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin X0. Trading de verdad a tu ritmo.
Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué le pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander, es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Capital Radio.
Thank you. Viernes de inquietud, viernes de eclipse lunar, de luna de sangre, viernes rarito en los mercados. Parecía que venía una subida, pero hemos tenido encima una lluvia de datos de todo tipo. Ya saben, crecimiento de la economía británica flojete, 2 décimas. Tenemos la inflación en España del 3%. Tenemos el dato confirmado el mes de febrero, que subió 1/10 en términos de precios debido, según el Instituto Nacional de Estadística, a los precios de la electricidad, que subieron. La tasa anual de vivienda subió casi 2 puntos. Fíjense que esta tasa está en el 9,8%. El transporte también aportó inflación, 0,3%, un punto por debajo, sin embargo, de la del mes pasado. La parte buena, si se puede llamar así, de la inflación en España fue la subyacente, que es el índice general en el que no se computan ni los alimentos no elaborados, ni tampoco los productos energéticos, son 2 décimas por debajo de lo que vimos en el mes de enero, en el 2,2%, como adelantábamos antes, en el nivel más bajo desde diciembre de 2021. Aún así, es una inflación que está por encima de los objetivos razonables, y que si el crecimiento no aumenta, pues lo que hace es horadar la capacidad de compra de los ciudadanos, perder poder adquisitivo, y para los más vulnerables, aumento de la pobreza, la parte más terrible de la inflación, este terrible impuesto a la economía real. Vamos a centrarnos en lo que está pasando en la apertura de los mercados europeos y de sus protagonistas. Sandra, ¿por quién empezamos?
Por el IBEX 35, porque aquí tenemos uno clarísimo. Uno de ellos es Indra, que es el que más baja esta mañana. Un 1,3% está en 24,66 euros por acción después de esa comparecencia ayer de Ángel Escribano, su nuevo presidente. Y vamos a escuchar qué es lo que transmitió. Vamos a escuchar y vamos a saber lo que dijo. Laura Blanco, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, pues que Minsait no se vende, al menos totalmente, y que se va a volcar Indra en la fabricación. Literalmente, Ángel Escribano, presidente de Indra en el Congreso, ha dicho que la fabricación es lo que más valor genera. ¿Qué va a hacer, por lo tanto, la empresa? Pues Indra se lanza a la fabricación de vehículos militares. Ya había mostrado, puesto encima de la mesa, su interés por comprar Santa Bárbara Sistemas, a la americana General Dynamics parece que la operación no le gusta, y entonces lo que está haciendo Indra es negociar con el gobierno de Asturias la apertura de un centro para fabricar vehículos militares. Land Vehicles es como se llama esta división. ¿Y qué está haciendo entre tanto? Pues realizar el proceso de compra de una factoría, de una central de Duro Felguera, que recordad está en preconcurso de acreedores. Ángel Escribano.
Bárbara, que oye, nosotros hemos ido con la mejor de las voluntades. Si no nos venden la factoría, no pasa nada. Nosotros vamos a comprar otra factoría grande en Gijón, que era la de Duro Felguera. Rescataremos esas 120, 150 personas que están en esa fábrica y nos pondremos a hacer vehículos. La pena es que tendremos que competir contra nosotros mismos.
Bueno, competir contra nosotros mismos en referencia a la fabricación que también realiza de vehículos blindados Santa Bárbara Sistemas.
Gracias, Laura. Pues ahí tenemos a Indra con esta bajada del 1,6%. Estaba fijándome en la cotización de Duro Felguera, a ver si tenía alguna repercusión, y de momento los títulos de Duro Felguera no han conseguido marcar el primer precio. Bueno, seguimos en el IBEX 35. Aparte de Indra, están bajando los títulos de CaixaBank, los de Bankinter, los de Unicaja, Sabadell, Santander, todos los bancos esta mañana con recortes, aunque en ningún caso llega al punto porcentual. El que más se aproxima es CaixaBank, con una bajada del 0,8%. Subidas para Aena de un 1%, IAG, que se recupera de los recortes de las últimas sesiones, arriba casi un punto porcentual. Inditex también suma hoy un 0,6%, y los títulos de Naturgy están subiendo medio punto porcentual. Acaba esta mañana, ha presentado esos detalles, esas condiciones de la que se considera una auto-OPA sobre sus propias acciones. Oferta, el precio de la oferta, 26,50 euros por acción. Ahora mismo Naturgy está en 25,06. Quiere comprar el 9,08% del capital y dice que va a destinar un máximo de algo más de 2.300 millones de euros. Sabemos también que el IFM, CVC, BlackRock y Criteria se han comprometido ya a acudir a esa oferta. Vamos a otros índices. En el Eurostoxx 50 tenemos a esta hora descensos para los títulos de Kering. Ojo, si las pantallas no me fallan, está bajando Kering un 10%. Lo último que ha anunciado es ese fichaje de Denma Basalian, el director creativo de Balenciaga, para ser el máximo responsable de las colecciones de Gucci. Y ojo, porque los títulos de BMW están bajando más de un 4% y que ha presentado resultados con un descenso en su beneficio neto, un desplome de casi un tercio o más, incluso 37%, hasta 7.680, cita sobre todo las débiles ventas en China y en Alemania y también entregas, los retrasos en las entregas por problemas en los frenos. Vamos a ver si hay algún protagonista más destacado, Prosus con subidas del 2%, rápido vistazo a otros índices, ahí tenemos en el CAC 40 parisino, aparte de Kering, bajando Vivendi un 5,5%, en la bolsa alemana Daimler Truck, que ha presentado cifras, sobre todo previsiones, espera que el beneficio operativo este año le crezca entre el 5 y el 15%, está subiendo un 3,6%, BMW, que ya lo hemos dicho, con esas caídas del 4%, bolsa italiana, Telecom Italia, con subidas del 1,3%, Moncler, con bajadas superiores al 5%, y en la bolsa británica tenemos, estos datos los vamos a dejar aquí sin mencionar, porque son los mismos de ayer y esto no me encaja.
Vamos a dejarlos ahí. Vaya castigo el de Kering en el sector del lujo, sector que conoce muy bien don Pablo García, director de Ivacons Alfa Value, pero un 10%, don Pablo.
Bueno, es que estamos acostumbrándonos a movimientos demasiado viscerales, tanto en positivo como en negativo. Ayer vimos a Intel subiendo un 15 y vemos ahora a Kering cayendo. Lo que hay detrás es, como bien habéis comentado, ¿no? Esos nombramientos dentro del sector lujo, ¿no? En este caso, Denma Gubsalia, la ex directora creativa de Balenciaga, que ya sabemos que fue un poquito controvertida en alguna de las campañas publicitarias. Así que, bueno, pues ha sido una apuesta un poco arriesgada por parte del grupo Galo, y por eso el mercado le está pegando. Pero bueno, vimos una recuperación del mercado, o sea, de los valores del sector lujo, que yo creo que fue bastante prematura, viendo que todavía la situación era bastante comprometida. En este caso, insisto, es un tema muy puntual de esta directora creativa de Balenciaga.
Bueno, de hecho, los títulos de Kering están bajando ya más de un 11%. Pablo, vamos con valores españoles. Indra, bajadas del 1,3% después de escuchar a Ángel Escribano. ¿Qué le ha parecido los mensajes que ha lanzado?
Bueno, la verdad es que hemos tenido tantas cosas en Indra, desde los incluso ese revuelo que se montó con si había una OPA por parte de Telefónica, con los cambios de directivos, después el incremento en el gasto de defensa estructural que estamos viendo en Europa y, por supuesto, ese objetivo estratégico de seguir ahondando la división de defensa de la compañía, y también, bueno, pues el tema de Minsait, ¿no? Así que, bueno, hay bastante controversia. La acción lo ha hecho muy bien. Nosotros hemos tenido que bajar un poco nuestra recomendación. Mira que nos gusta el valor, pero lo hemos puesto en una posición bastante más neutral. Pero desde luego, entre Indra, Naturgy y las desinversiones de Telefónica, bueno, y los resultados de Inditex, la verdad es que no nos aburrimos tampoco en Europa, que estamos, en España, que estamos, parece, un poco más al margen de todo lo que está pasando con el señor Trump.
Pablo, ya que mencionas a Naturgy, ¿qué te han parecido esos términos de la auto-OPA?
Bueno, yo muy contento, quizás sorprendidos cuando lo lanzó el mes pasado. Hablamos de 88 millones de títulos, que es bastante, es más del 9% del capital de la compañía, y se van a gastar nada más ni nada menos que 2.300 millones de euros. La verdad es que, bueno, parece que es una especie, como lo llamamos, ¿no?, de píldora envenenada para el que quiera hacerse con Naturgy. Y qué curioso que esto salga justo cuando se hablaba de que Taca volvía, ¿no?, a merodear por ahí una posible OPA sobre Naturgy. Sea por fundamentales, sea por este tipo de movimientos, nosotros estamos encantados, seguimos posicionados en la compañía que sigue subiendo, ¿no?, y se acerca posiblemente a esos 26,50 euros ofrecidos en esta auto-OPA.
Bueno, Unicredit ya tiene el visto bueno del Banco Central Europeo para hacerse con ese 29,9 de Commerzbank. Dice también en el comunicado en el que lo anunciaba que, bueno, que esperan reunirse cuando esté formado el gobierno, entablar un diálogo constructivo con ellos, con el nuevo gobierno alemán. ¿Qué podemos esperar por aquí?
Bueno, el señor Andrea Orcel tiene también una agenda más apretada que la del señor Trump. La verdad es que no para. Ahora el BCE le autoriza ese 29,9%, como bien comentabas, pero también ha tenido el tema de la oferta sobre Banco BPM, que parece que la Autoridad de Supervisión de Seguros italiana le daba el visto bueno, pero el Consejo de Administración sigue catalogándola de hostil. Y la verdad es que Orcel no deja a nadie sin un punto de vista, ¿no? Porque, bueno, ese incremento de actividades de M&A está moviendo también al sector bancario. La verdad es que nos sigue gustando Unicredito, lo ha hecho muy bien, no solo por las mejoras en resultados que tuvimos, el sostenimiento de los márgenes de intermediación, sino porque a nivel de M&A, insisto que Orcel ha demostrado ser bastante, bastante espabilado, bastante sagaz y creo que le va a ir bien.
Bueno, en conclusión, para que a usted le vaya bien, don Pablo, ¿qué está haciendo en este escenario? ¿Hacia dónde se mueve?
Bueno, pues hemos tenido, por un lado, nos ha ido muy bien el incremento de bonos. Cuando hablábamos, me acuerdo, a principios de año, les voy a dar ese minuto de oro en el que hablábamos del cambio en el asset allocation, la distribución de activos en cartera, que no era tanto un stock picking, que no era tanto un movimiento táctico, sino un movimiento más estructural. Había que bajar la exposición a renta variable. Algunos me decían, este hombre se ha vuelto loco con lo bien que le había ido estando en Estados Unidos o en tecnología, etcétera. Y es que comprábamos bonos americanos. Lo único que me ha venido mal, es verdad, la última semana es la apreciación del euro, esa bruta el movimiento del boom, etcétera, que yo creo que va a ir remitiendo, pero no cambiamos nuestra apreciación. El riesgo está subiendo, la volatilidad, como esperábamos, está subiendo, y eso nos ha hecho, por un lado, bajar exposición a tecnología, que ya le hacíamos desde finales de noviembre a un tercio. Hemos bajado exposición a Estados Unidos. Es verdad que hemos mantenido posiciones muy largas en el sector financiero, tanto bancos como seguros, que lo están haciendo francamente bien, y algunos defensivos, como pueden ser el sector de telecoms, algo de farma, y como siempre digo, desgraciadamente seguimos largos en defensa, pero es que las carteras de pedidos van a seguir incrementándose, aunque ojo, todavía ni Rheinmetall ni Leonardo han subido guías, porque los parlamentos, como ha pasado con el Bundestag, todavía tienen que aprobar esos grandes presupuestos en defensa.
Pues conclusión estupenda, como siempre, con don Pablo García, director de Bacons Alfaballo. Gracias por compartirlo en Capital Radio y buen viernes, buen fin de semana.
Un placer igualmente.
Bueno, pues es viernes, ya ven qué semana hemos tenido, cómo está acabando. Llegan unos minutos, en un cuarto de hora, el consultorio de bolsa más esperado con Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de operativa DAX. Ya sabéis que si deseáis preguntarle, vía favorita, el WhatsApp de Capital Radio, pero ahí las preguntas con vuestra voz, en este número 687-050-600.
Renta 4 Gestora celebrará el próximo 25 de marzo una nueva edición del Investors Day, un encuentro anual de inversores en el que este año trataremos la llegada de Trump, la agitación de la economía, los riesgos geopolíticos y, lo más importante, ¿cómo podemos los inversores aprovechar estas oportunidades en 2025? Todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos el 25 de marzo en el Investors Day de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con Maite Gutiérrez, un vistazo a las historias, las más importantes de esta mañana y a esta hora. Buenos días, Maite.
Buenos días, Luis Vicente. Pues hasta ahora lo que hay en todos los medios de comunicación es un recuerdo al quinto aniversario del confinamiento del COVID, que, bueno, pues ocupa buena parte de los titulares y de las páginas de opinión, con recuerdo a las víctimas, a los costes humanos, políticos y sociales. Un momento que nos enseñó a vivir en la incertidumbre y que quizá nos viene bien para ahora lo que tenemos, esa incertidumbre que tenemos sobre todo en el plano internacional, con Ucrania, con Putin, con Trump, con esas noticias, Trump otra vez con su insistencia de que va de la anexión de Groenlandia, en volver a acudir a Canadá como 51 estado, en pedir al Pentágono opciones para hacerse con el control del canal de Panamá. Toda una guerra de información o desinformación, una guerra cognitiva, como nos explicaba esta mañana en la entrevista Capital Fernando Dávara, director general de la Fundación España Digital.
O la guerra cognitiva, es decir, la posverdad, el relato, la narrativa, el convencer a una población de que no merece la pena enfrentarse a un adversario. Y a mí eso me preocupa tanto más que los ataques cibernéticos, sino el uso del ciberespacio para convencer a las poblaciones, para cambiar la percepción de las poblaciones.
Y es que analizabais un dato significativo, Luis Vicente, y es que el 22,6% de los ataques cibernéticos globales tienen como objetivo a nuestro país, que ha recibido más de un centenar de incidentes frente a los 85 registrados en los últimos meses en Estados Unidos. Aquí en España también hemos seguido la ronda de sesiones de Sánchez en Moncloa con dirigentes de los partidos sobre el aumento de gasto militar en vista de esa deriva de Trump, y parece que ninguno de los partidos políticos salió contento por la ausencia de información y se siguen hablando de otros temas. Por ejemplo, en El País, el Constitucional rechaza el recurso del Partido Popular contra la normativa catalana de los pisos turísticos. En El Mundo, dicen que Hacienda tensa las cuentas de Radio Televisión Española. El auditor advierte de un posible agujero de 739 millones que lo pondría en disolución. En El Confidencial, dicen, Advent explora la venta de su negocio dental de Vitaldent Identics. También cuentan que los transportistas consiguen su primera victoria en el macropleito contra las petroleras por inflar el gasoil. Victoria frente a BP. La juez reconoce una infracción continuada contra el derecho de competencia entre los años 2006 y 2017, fijando un sobreprecio de casi 7 céntimos por litro de gasoil. También en El Confidencial, el juez de Popular rechaza levantar el embargo de la pensión de Ron, rechaza levantar ese embargo de 3 millones y advierte a sus abogados que la mala fe procesal puede ser sancionada o incluso llevarse ante el Colegio de la Abogacía. Leemos también en Expansión que Santander necesita 40.500 millones este año para cubrir su financiación y que un tercio del fondo de contingencia va cada año a costear gasto en defensa. Leemos en 5 días que el Consejo de Ferrovial se rinde a Del Pino al pedir su inexcusable reelección y atribuirle el camino hasta el Nasdaq.
¿Y algún tip de redes sociales?
Un tip, no sé, pero que estamos en el día pi, sí que te lo digo.
¿Al día pi?
Sí, es el 3/14, estamos en el 14 de marzo, Día Internacional de las Matemáticas, que además este año tiene como lema pues unirlo a la creatividad, al arte. El que tuvo arte e hizo bien las cuentas fue Piqué, que hoy le va a tocar pasar por los juzgados porque el exjugador del Barcelona va a declarar coinvestigado en el papel que jugó junto al expresidente de la Federación de Fútbol, junto a Luis Rubiales, en las negociaciones que llevaron la Supercopa Arabia Saudí y por las que se pactó una prima de 4 millones anuales para su empresa. Decimos que él debió de hacer bastante bien las cuentas. Luego, ¿de qué más se habla? Del tiempo. Tenemos 9 comunidades en alerta por nieve, además de Andalucía y Baleares, por fuertes lluvias. Y lo que más se ha visto, lo que más se ha escuchado, además del penalti de Julián Álvarez de ayer en las últimas horas en las redes sociales, es la nueva versión que Melody va a llevar a Eurovisión.
¡Qué energía, ¿no?
Chorreo de voz! Han cambiado la producción, dicen que para actualizarla, para que no sonara a principios de los años 2000, desde luego a Melody lo que no le falta es energía y veremos qué tal lo hace en Basilea el próximo 17 de mayo.
Pues lo veremos. Gracias, Maite. Buen viernes.
Feliz fin de semana a todos.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade, porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto, y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad, porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
Y ahora con Rafael Ojeda, análisis independiente. Rafael es analista independiente. ¿Cómo está, Rafael? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pues hablemos un poco de lo que tenemos delante. ¿Te ha dado tiempo a echar un vistazo al IPC definitivo de España, el 3% de inflación confirmada que tuvimos el mes pasado?
Bueno, es un dato, a mi modo de ver, relativamente negativo, pero yo pienso que tampoco tenemos que echarle demasiado agua pero creo que hay temas más relevantes y más importantes ahora mismo que una décima o dos décimas en el IPC.
Por ejemplo, ponnos la prioridad. ¿Qué es lo más importante que deberíamos observar?
ahora mismo yo creo que Donald Trump, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Es decir, no sabemos exactamente lo que ese hombre tiene pensado para la semana que viene. Es decir, ahora va por el vino, por el aceite de oliva, pero la semana que viene puede ir a por algún otro sector. Y eso sí que es verdaderamente relevante y muy preocupante, porque creo que el problema es su mentalidad. Es una persona que tiene un ego desmedido y yo creo que sus analistas le van a hacer ver que es una guerra comercial que no puede ganar. Él no puede ganar a la Comunidad Económica Europea, a China, a México, a Canadá, a Brasil, a todos al mismo tiempo. Porque al final las contramedidas son extraordinariamente contraproducentes para su propia producción nacional y yo creo que muchísimos sectores van a verse tan perjudicados que al final de alguna manera tendrá que llegar a replegar velas, ¿no? El problema es que es tan orgulloso y está tan convencido de que él tiene la verdad absoluta y el poder absoluto que puede llevar esto a una deriva bastante compleja.
Si miramos los hechos con la perspectiva de los mercados, ¿qué observas en los movimientos del dinero? O sea, ¿quién está comprando, quién está vendiendo y qué?
Yo creo que las grandes fortunas, las ballenas, están desinvirtiendo bastante en tecnología. Es decir, son sectores que han tenido un rendimiento espectacular en los dos últimos años, han llevado, por ejemplo, acciones como Nvidia o como Meta a unas cotizaciones absolutamente récord, con PERs muy elevados, y entre la perspectiva y la deriva que está tomando un poco la renta variable norteamericana, bueno, pues han plegado velas y han desinvertido en este tipo de compañías. Y más yéndose hacia bonos, hacia renta fija, que quizás ahora mismo puede dar algo de rentabilidad, y sobre todo, pues a compañías dentro de Europa, el sector financiero, creo que lo puede hacer realmente bien. Entonces, hay un cierto trasvase de Estados Unidos a Europa, porque la diferencia de cotización entre Estados Unidos y Europa es bastante significativa y no se justifica.
¿Tú crees que el mercado americano ha entrado en corrección, técnicamente hablando, una vez que el S&P está a 10% de distancia de los máximos?
Yo creo que no. Efectivamente, ese 10% marca la pauta, pero tenemos que darnos cuenta que esa caída se debe única y exclusivamente a la deriva que ha tomado Donald Trump. Si no hubiera sido por esta deriva, pues seguramente la cotización de la bolsa norteamericana hubiera sido alta. Y más con los mensajes que dio Donald Trump, ¿no? De bajar los impuestos a las familias, de bajar los impuestos a las sociedades. Es un señor muy pro mercado y probablemente se hubiera beneficiado claramente a la bolsa. Pero claro, en el momento en el cual entramos en una guerra comercial, que es una guerra abierta, una guerra comercial, pues ya las compañías tienen mucho más miedo a invertir, adelantan compras, todo es bastante más complicado. Y lo estamos viendo con la cotización del euro y el dólar.
Es cierto. La visión de Rafael Ojeda, analista independiente en Capital Radio. Gracias, Rafael, y buen día.
Adiós igualmente.
Capital, la bolsa y la vida. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Todos los lunes tienes una cita con la seguridad digital en Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio dirigido a empresas, profesionales y ciudadanos preocupados por securizar sus entornos digitales. De la mano de Eduardo Castillo, Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, conocerás los riesgos pero también las soluciones a la mayor de las amenazas actuales. Cada lunes a las 7 de la tarde, Cyber After Work en Capital Radio. Deep Business, el programa de inteligencia artificial de Capital Radio en el que descubrirás todas las soluciones aplicadas al mundo de los negocios. conducido por Ángel García Crespo y María José de Vega, de la mano de Unuguare, los lunes a las 11:05 de la mañana.